Bueno, si les parece, para aprovechar el tiempo, damos comienzo a este encuentro. Lo primero que tenemos, me parece, que decir desde el IADE, estando en presencia de un ciudadano mexicano, es el gran agradecimiento en la persona de él al Estado mexicano, a su gobierno y al pueblo mexicano por seguir una tradición tan importante y tan cara a Latinoamérica como es la capacidad de respuesta frente a la represión que sufren cualquiera, diría, de los países de América Latina. En nuestro país ha sido muy importante a lo largo de todos los años 70 el asilo que México ha brindado a ingentes cantidades de ciudadanos. Se ha repetido lamentablemente en distintos países de América Latina. Y respecto de Evo Morales, en una situación muy apremiante, muy difícil, la reacción de varios de los países, pero diría central en la respuesta rápida, eficaz y resolviendo gran cantidad de problemas para conseguir que Evo Morales llegue sano y salvo a un país con protección. De parte ya de IADE y dedicándonos más a este encuentro, se dio la gran coincidencia. Nosotros tenemos un grupo, un ciclo que se llama Conversaciones sobre la Democracia. Han estado aquí Juan Valdés de Cuba, Rosa María Márquez hablándonos de Brasil, y ahora nos acompaña Gregorio Vidal, un economista que trabaja tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como en la Universidad Autónoma de México, y que está enrolado en las grandes tradiciones del pensamiento latinoamericano. Es un gran conocedor de muchos de los grandes pensadores nuestros. Por solo mencionar uno, diría Celso Furtado, ¿no? Muchos de nosotros nos hemos ilustrado cuando un poco nos vamos perdiendo sobre hacia dónde hay que encarar, leyendo algunas cosas de Gregorio. En nuestra revista tenemos el honor de tener también un artículo de hace muchos años, unos cuantos años, de él. Y bueno, y está aquí. En principio, cuando nos comunicó que iba a estar con nosotros, lo que pensamos era hablar de una cosa bastante más tranquila que lo que está ahora ocurriendo en estos días, con una vertiginosidad tremenda de desestructuración de los procesos políticos en el sur de América. Le queremos agradecer enormemente a Gregorio estar en este momento aquí con nosotros y ayudarnos a pensar desde México. Lo que yo diría para encerrar en una pregunta, si es posible plantear alguna posibilidad o qué características tendría el desarrollo y la democracia en América Latina, teniendo a Estados Unidos encarnando una gran avanzada sobre los países de América Latina, que además está englobada en una disputa geopolítica global. Tal vez esa sería una manera de condensar lo que puede ser una primer pregunta para conversar, para comenzar a conversar. Si te parece, Gregorio, nos contás un poco en unos 20 minutos así, y después vamos con preguntas y respuestas para que sea una conversación.
Ok.
Gracias.
Gracias por la invitación, por recibirme, y espero que podamos realmente intercambiar ideas. Un paréntesis, creo que el comportamiento del gobierno de México es lo mínimo que podía hacerse. ¿Sí? A veces no se puede hacer más. Perdón. Es una historia larga que tendríamos que decir que hace un año y tres meses no se hubiera podido dar desde México. Ese es un cambio. Y eso representa en parte el proyecto López Obrador. Bien. Dejándolo emocionar. Democracia, desarrollo. Yo partiría de señalar dos cosas que creo que tenemos que tener perfectamente claras. A mí hay una definición de un socialista italiano que no puede ser particularmente acusado de radical, senador mucho tiempo en Italia, Bobbio, que en algún momento, después de muchas cosas y demás, desarrollando ideas, dice algo muy simple. Si me piden una definición corta de la democracia, es el poder que se ejerce en público. El poder que se ejerce en público. No hay ninguna razón de Estado, no hay ninguna limitación. Todos tenemos derecho a saberlo todo y todos tenemos derecho a opinar sobre todo y decidir sobre todo. Así de simple y de sencillo. Tendría que tener pocas reglas y los mecanismos que permitieran ejercerlo. Efectivamente, no se puede ejercer en la plaza pública porque no hay los exquisitos convocados hacia los ciudadanos, sino somos todos. Tendríamos que tener presentes a este propósito que realmente las democracias occidentales tienen muy pocos años que permitieron que todos fuéramos ciudadanos. En México, en los 50 del siglo pasado, fue cuando las mujeres terminaron de ser aceptadas como ciudadanas. No sé cuándo pasó esto en Argentina.
En los años 50.
Para señalar simplemente algo que luego se nos olvida. Ya no hablar de minorías y demás, negros y demás en Estados Unidos, que ellos siempre se ponen por delante diciendo que son demócratas puros. Entonces, yo creo que esto lo menciono, ¿por qué? Porque al final se trata de una construcción. ¿Sí? Y una democracia ejercida así es una construcción que creo que es algo que puede terminar de encarnar los derechos de los pueblos. Y eso es lo que hay que construir. ¿Cómo le damos materia a esa idea? Es uno de los problemas que tenemos que resolver, o sea, problemas sociales que tenemos que resolver. En el caso de nuestros países, ese problema de por sí ya grave, difícil, se suma a un segundo problema, que es alcanzar el desarrollo. Y aquí otra vez, el desarrollo es un proyecto. Y cuando digo que es un proyecto, lo que estoy señalando es que debe encontrarse los sujetos que construyan ese proyecto. A propósito de Hurtado, yo creo que él lo dijo con estas palabras que estoy diciendo yo. Esto no es creación mía. Así como en el caso de la democracia me refiero a Bobbio, en este caso me refiero a Hurtado. Es un proyecto que debe efectivamente permitir que el conjunto de los ciudadanos tengamos acceso a condiciones de vida digna, a un bienestar, y en ese sentido necesitamos, para ejercer eso, regímenes efectivamente democráticos, sociedades efectivamente democráticas. Yo creo que estas reflexiones que estoy haciendo de alguna manera están presentes en la historia que avanza a lo largo de todo este siglo en América Latina. Yo creo que por vías muy distintas, plasmado en formas muy diversas, han estado presentes en los empeños que acompañan a las luchas en Brasil y que llevaron a Lula al gobierno. Se presentaron también entre ustedes y explican por qué Kirchner fue presidente en su momento y lo que siguió después. Sin ninguna duda permite reconocer que en el caso venezolano un coronel fue capaz de transformar las cosas, aunque fuera coronel. Sí, o sea, esas historias que en los 70 quizás no hubiéramos del siglo pasado terminado de asimilar, y que un indio fuera presidente en Bolivia, ¿no? En fin, no estoy diciendo que eso parta de ningún acuerdo, de ningún papel, sino ha sido parte de los procesos que hemos estado viviendo. Y es el escenario que hoy vivimos, ese es el elemento de continuidad. Yo no considero que esta tesis del ciclo progresista o progresivo en América Latina sea algo realmente a tomar en cuenta. No es un ciclo, no hay ciclos, ¿sí? Son procesos nacionales, convergencias en cada nación de manera individual, individual de acciones a partir de proyectos que se van construyendo ahí, que han coincidido de alguna manera en el tiempo, pero es una coincidencia muy extraña, porque si nos situamos, comenzó en el 99, el siglo pasado, con Venezuela, y de alguna manera podemos decir que en el caso de México aparece en el 2018, o sea, son 20 años. Sí. Pues ya es una generación, ¿no? Es lo que nos dice la demografía de una generación. Entonces, ¿cuál es el ciclo? ¿Dónde está el ciclo? No, son estos tiempos, estas tensiones que se van desarrollando en cada país, sin ninguna duda alimentados recíprocamente, pero definidos nacionalmente, y en todos estos casos tenemos efectivamente en el fondo, en el país, y tenemos que identificarlo así, esta aspiración de alcanzar la democracia tal cual la he definido, en condiciones de desarrollo también tal cual las he definido. Nuestro problema es avanzar hacia ella, transitar hacia ella. ¿De dónde venimos? Creo que la pregunta es importante, porque también lo que hemos tenido de común, que se ha presentado de formas muy diversas, es una enorme destrucción de nuestras capacidades de producción. Esto que se llama neoliberalismo, yo digo que es un proceso económico y social que ha destruido capacidades de producción en toda la región. Ha sido el mecanismo, esta destrucción de capacidades de producción, para lograr la obtención de beneficios de una reducida cantidad de personas, ¿sí? Ha sido la forma en que se ha construido una nueva relación de América Latina con la economía mundial, si le queremos llamar eso así, ¿sí? Con la economía mundial. Aquí se platicaba antes de comenzar esta charla, pues todo el problema de cuánto se destruyó el tejido industrial en Argentina. Y estoy hablando de los 80, los 90. Cosas semejantes podemos observar en el caso brasileño, sin ninguna duda en el caso mexicano. Y los resultados que nos arrojan las cifras estas macroeconómicas en términos de comportamiento del ingreso, de tamaño de la pobreza, de desigualdad, por supuesto, de condiciones de vida, de qué pasa con nuestros aparatos educativos, con los sistemas educativos, qué pasa con los sistemas de salud. Todos vamos encontrando hechos que van revelando esa destrucción y en ese proceso la nueva construcción de la relación con el exterior, y eso es lo que es común, aunque en cada país fue diferente. Entonces, ese es el punto desde el que iniciamos. ¿Y qué es lo que encontramos como contundente desde el inicio del siglo XX? Encontramos que en toda la región hay una enorme dificultad para mantener el crecimiento económico. O sea, yo en algún momento me hice la pregunta de estos procesos económicos, estas transformaciones, ¿qué capacidad tienen para mantenerse a sí mismos y lograr dinamizarse y crecer? Si hay elementos endógenos que les permitan crecer. Yo creo que desde el principio de este siglo se reveló que esos elementos no existían. Y México es un ejemplo contundente. ¿Por qué es contundente? Porque en el caso de México no hubo ninguna transformación del modelo hasta hoy, hay que decirlo. Porque en el caso de México se llegó a ganar el gobierno, a ganar el Congreso, pero todavía hay que ganar otras cosas más.
El poder.
Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el caso de México? Si nosotros abrimos el espacio temporal y marcamos el año de 1982, 81 para ser preciso, si yo agarro México de 1960 a 1981, voy a encontrar que incluso en el contexto de la crisis del 76 mexicana, que fue cuando se firmó un primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a diferencia de varios países de América del Sur, nosotros no habíamos conocido el fondo en los 50, ¿sí? En ese sentido estábamos vacunados contra el fondo, habíamos crecido en todos los 50 y 60, y de hecho hasta 1971 el crecimiento del Producto Interno Bruto mexicano era del 6% anual, con una inflación del 2%, con un crecimiento sistemático de la formación de capital, del coeficiente de inversión, que avanzó de 13-14% hasta llegar a cerca del 20% en ese momento. Todos eran cifras positivas, con una mejora en el ingreso de los asalariados, con un crecimiento de salarios y de todo lo que tiene que ver con el mundo laboral en el Producto Interno Bruto, que lo llevó en algún momento a cerca del 40%, por encima del excedente de explotación, o sea, de lo que registra el rubro de las ganancias. O sea, todo eso estaba ahí. Quizá algunos no apreciábamos suficientemente en los 70 lo positivo de eso, porque no sabíamos lo que nos esperaba. Y decíamos, ah, este capitalismo malvado. Sí, era capitalismo malvado, sin ninguna duda.
Pero con lo que vino después.
Con lo que vino después resultó más malvado, ¿no? En fin, el asunto es de que en 81 es el punto final de ese ciclo de crecimiento mexicano, y de 82 a 2019, si yo agarro las mismas cifras, lo único que me voy a encontrar que ya se controló fue la inflación. En los últimos años efectivamente estamos regresando a tasas del orden, estoy hablando de los últimos 6, 7 años, del 3%, que igual no se compara con el 2 que tuvimos en aquellos años, pero el crecimiento del producto está en el orden del 2.1%. El crecimiento de la población es el mismo. Entonces no estamos creciendo, simple y sencillamente. ¿Sí? O sea, eso es lo que no tuvo Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, porque se modificaron las cosas en estos países en la década pasada. Sí. Bueno, Venezuela prácticamente al acabar el siglo XX. Y a diferencia de lo que había sido el comportamiento de América Latina en los 90s y en los 80s, de 2003 al acabar esa década, hubo un crecimiento del producto por encima del crecimiento medio del producto mundial, y hubo un crecimiento del producto por habitante, y hubo mejoras o recuperaciones, según se vea, en la situación de ingresos, salarios en los países de muy diversa naturaleza. Yo en alguna charla ponía siempre Argentina, Brasil, Uruguay, en fin, todos en el salario mínimo, según las cifras de CEPAL, todos iban así en la década pasada y hasta principios de esta, y México iba así, porque era lo único que no crecía. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero transmitir? México es el ejemplo notable de lo que implica la modalidad de relación de nuestras economías con la economía mundial, construida a partir de la ejecución de las políticas que algunos califican como neoliberalismo, otros le llaman consenso de Washington, en fin, pero es una profunda transformación de nuestras sociedades. Y creo que el punto, hay que reconocer que la transformación existió, las cosas se modificaron grandemente, y se modificó la estructura productiva, pero también se modificó en el caso nuestro es importante cómo se modifica hasta la demografía, los asentamientos de la población en el territorio nacional, cómo hay espacios económicos que tenían significación en los 60s y 70s que lo perdieron completamente, y cómo aparecieron otros que tienen significación, en donde las condiciones de vida y las reglas sociales y todo se han modificado radicalmente. En 1980 el estado de Chiapas prácticamente no tenía migrantes a Estados Unidos. Hoy tiene una cuota importante de migrantes, y la cuota importante de migrantes oaxaqueños es impresionante. ¿Qué caracteriza a los migrantes oaxaqueños más que a los chiapanecos? Que hablan dos lenguas, mixteco, zapoteco e inglés, porque no hablan español. Y entonces yo puedo ir por la sierra de Oaxaca, y para entenderme con ellos tendré que hablar tres palabras en inglés, los que regresaron, o aprender zapoteco, lo que yo deseo. La migración mexicana a Estados Unidos, estamos hablando de millones y millones en ese periodo. El estado de Chiapas era el segundo estado productor de maíz del país. Todo este estado producía, el primer estado productor de maíz en México se llama Sinaloa. El estado de Sinaloa, ¿cómo produce? El estado de Sinaloa es el ejemplo mayor de lo que significó la transformación vinculada a los cimientos que colocó Lázaro Cárdenas en el siglo pasado. Son propiedades ejidales, efectivamente, o sea, una forma de organización comunitaria, finalmente la tierra es del conjunto y ninguno de los que la utiliza es propietario privado. Eso se modificó con una reforma en la época de Salinas de Gortari, pero hasta ese momento se hizo la reforma. Pero estos ejidos del norte de México, del estado de Sinaloa, funcionaban teniendo sistemas de riego, teniendo sistemas de planta y todo relativamente mecanizado, con productividades significativas en planicie. En el estado de Chiapas todo es pequeña propiedad, completamente pequeña propiedad, también es ideal, pero pequeñísima, temporal puro, sembrando en la área, si, donde se pueda, pero sin embargo es el segundo productor. la modificación a lo largo de todos los años 80 y principios de los 90 destruyó eso. Y apareció el zapatismo. No es mecánico, pero hay vinculación. ¿Sí? Hubo emigración significativa, llegaron las remesas y las remesas comenzaron a explicar una parte de la vida de esta zona del país, como lo explican en Oaxaca, como lo explican en Guerrero, en Michoacán, en Zacatecas. Finalmente las remesas para México que vienen de Estados Unidos es la única cuenta positiva que registra la balanza de pagos, porque prácticamente no tiene salidas. Todas las otras cuentas tienen salidas, y a la hora que hago la suma y resta, lo mencionaba hace un ratito en la plática antes de comenzar aquí, todas terminan siendo negativas. La única positiva es esta. Bien. Entonces el punto es que hay esa transformación, y esa transformación es clave para entender el momento actual y para decidir qué tenemos que hacer. ¿Sí? Esa transformación es la que existe en condiciones de esta debilidad del crecimiento económico. México tiene muchos años que, con un coeficiente de inversión, es decir, la relación formación bruta del capital a producto, del orden del 20-22%. Los señores que hacen modelos, hay que tomarlos en cuenta y también son útiles. Sí, nos dicen que si nosotros queremos crecer sostenidamente del orden del 6%, necesitamos llevar arriba unos 7 puntitos más la formación de capital. Okay. Sí. Y si queremos mantener eso en el tiempo y luego pasar a un 8%, acercarnos al 30% sería lo ideal. El ritmo acumulado de crecimiento del producto se aceleraría enormemente. En un plazo de unos 15 años duplicaríamos las economías. Imagínense todo esto desplegado en capacidad productiva y, por supuesto, en capacidad de creación de empleo, y en esas condiciones tendríamos capacidad de creación de empleo, digamos, de empleo formal o empleo decente, creo que le dice la Organización Internacional del Trabajo. ¿Sí? Bueno, entonces, para ir terminando y dar paso al debate, creo que ahí tenemos identificado el problema. O sea, en el caso actual de México, efectivamente, ¿qué tenemos que hacer? Y el plural lo asumo plenamente, no es un tema de quien gobierna, sino de la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer para efectivamente incrementar ese, en ese tamaño, la formación de capital, incrementarla de cierta manera que permita desarrollo de cadenas productivas en el país y hacerlo esto vinculante a la creación de empleos decentes para miles y miles de mexicanos y mexicanas, porque ahora es lo que se usa, ¿no? En plazos relativamente breves, porque ese es el punto. Tenemos que ir con velocidad. Entonces, ahí está situado el problema, y no es un problema técnico, es un problema social, es un problema de encontrar a los sujetos sociales que apunten hacia allá, que empujen hacia allá y que permitan que una transformación de esa naturaleza avance, que sería justamente la forma de modificar, porque es la otra cosa que tenemos que hacer, nuestra relación con el exterior. ¿Sí? Plantear un nuevo vínculo y desde el lado de México, efectivamente, voltear, que nos resulta urgente, al resto del mundo y no solo a lo que está más allá del río Bravo. Porque la economía mexicana es una economía que está, en algunas partes, plenamente articulada, en condiciones de profunda desigualdad, a los Estados Unidos. Y no es a los Estados Unidos, sino a 3 o 4 actividades en los Estados Unidos y a 100 empresas que manejan esa relación. Pues ahí está identificado el problema, eso tenemos que discutirlo, y ese problema nos es común a todos. Ese es el punto, nos es común, y si se trata de recuperar algo en Argentina, tenemos que pensar en eso. Si se trata de modificar las cosas en Brasil, es lo mismo, y creo que en el conjunto del continente el problema es vital, y sobre eso hay que platicar mucho y llegar a camino, ¿no? Gracias.
Muchas gracias.